Conversación en la catedral. El otro lado del personaje de la mano de Cherra Díez Unzueta.
Buenas tardes y saludos. Estamos aquí en la Catedral Santa María, Obretana y Tidequita, abierta por obras. Y hacemos este programa para llevarles a ustedes el testimonio, la verdad, los pliegues, la complejidad de los personajes que van apareciendo por estos micrófonos. Ya casi 60 personajes que han desfilado. Y esperemos que podamos hacer otras 60 entrevistas para llegar a ese número mágico de 120 entrevistas. Señor Meave, gracias por estar con la técnica, lo mismo que el señor Lebrancón en los estudios centrales. Gracias también a Izaskun Fernández de Castillo por tener todo preparadito aquí en la catedral. Y gracias a ella, gracias a Furlon Cacerata.
A mí, muy Patricia, buenas tardes. Buenas Muchas tardes. Gracias, Cherra.
¿Qué tiene usted que por la mañana está en la radio, a la tarde en la radio? No sé si va a salir usted también a la noche en la radio. ¿Está usted muy solicitada? ¿Qué tiene usted?
Puede ser de
Argentina del alma.
Poder de bilocarse. Estoy en dos lugares a la vez. Entonces nunca sabes por ahí, ahora estoy acá con vos y alguien me está viendo por la calle Dato. Vos tendrás que evaluar si soy un holograma o soy la de verdad.
¿Es usted más maga que bruja o que conocedora del espíritu humano? ¿Qué es usted?
Depende de las circunstancias. Puedo ser una bruja buena o una bruja mala. Y todo depende de lo que tenga delante de mí.
Me sospecho que se está convirtiendo usted en una bruja muy mala, muy mala, muy mala.
No, Cherra, que vos tenés un corazón de oro.
Sí, pero un hacer. Uy, ¿qué hacer?
No.
¿Se acuerda cuando se presentó en el despacho el director de la Radio Vitoria y dijo...
¿Quién era el director de aquel entonces? No recuerdo.
Uno.
Uno de los tantos.
Uno que usted conoció le dijo, quiero hacer radio.
Ya.
Y le dijo el director, a la piscina.
¿Sabes qué? Me acuerdo de aquel... ¿No sabes qué miedo que tenía?
Estaba 10 años.
Estaba aterrada. Sí, hace 10 años atrás. Estaba aterrada porque, claro, yo veía a la persona que lo hacía con tanta soltura. Yo tenía algo en aquel momento y que lo sigo teniendo. Mucha jeta. Entonces, con esa mucha jeta me senté y dije, de música algo conozco. Algo podré decir. Pero había algo que latía en el interior. Furlon tenés que comer, y ala, ahí me solté a la radio y me encantó, me enamoré. Es más, me he transformado en una adicta al micrófono.
¿Cuándo descubre usted que tiene capacidad para la comunicación? Porque esto no es una cosa que se adquiera con 2 años de facultad ni 10 años de vida. ¿Usted cuando empieza a pensar que la palabra es algo más que un instrumento para decir y pedir cosas, es también una palabra para animar, para entristecer, para enamorar, para odiar? ¿Cuándo descubre usted el poder de la palabra?
Ahora. Antes no. Antes yo hablaba y la gente me decía... pues qué bien que lo comunicas, o estaba dando una clase y me decían, me ha llegado mucho lo que me has explicado, pero yo pasaba, no, era como que no lo escuchaba. Recién ahora que soy madura y creo que tengo una cantidad de experiencia vital importante, me he dado cuenta que en la forma de comunicar hay mucho más que seducción. En mi adolescencia usaba mi voz, mi seducción, mi mirada y el inclinar la cabecita con este tono de voz para conquistar. Pero al ir creciendo le puse contenido a la seducción.
¿Ha conquistado usted mucho?
Sí, hombre, ha sido mi deporte favorito.
¿Ah, sí?
No he dejado títere con cabeza.
No. Vaya.
No deja... Es que es así, o sea, uno para...
Espero que no nos escuchen en Biasain, porque si no...
A ver. Hombre, uno para decir, quiero esto... Tiene que probar. Vamos a suponer que tomas un buen vino. Vos me decís que es un buen vino, pero a lo mejor a mí no me va el fondo de madera, me va el fondo frutado. Tengo que probar distintos vinos. Y decir, este es para mí.
¿Y no se quema usted en la prueba?
¿Cómo te pasa?
Probando, se le va la vida y la vida se le escapa y al final uno mira para atrás y dice, bueno, sí, tengo Irlanda en Furlon e Italia en... Qué bonito nombre, Cacerata.
Cacerata.
¿Es usted más calabresa que irlandesa?
Yo me considero más irlandesa que italiana. Es como algo que se me revuelve. Será porque está por delante el apellido Furlon, que viene de Irlanda, pero sí, me considero más irlandesa
que italiana. Pero no es usted muy practicante.
Practicante de qué, todo
De la
depende.
religión católica, digo.
No, para nada,
Para
para
nada.
nada. No soy católica,
O sea, ¿a usted le
apostólica
gusta
romana.
Patricio, San Patricio, Irlanda?
A mí me gusta San
El
Patricio.
constructor, por cierto, de
Es
Irlanda.
más, hoy no la traje. ¿Sabéis qué le iba a traer? Tengo conmigo una medalla de la primer peregrinación que hicieron los irlandeses caminando en Argentina a la Virgen de Luján, que es la patrona de la Argentina. Y siempre la llevo conmigo. Me la regaló, mi abuelo se la regaló a mi padre y mi padre me la regaló a mí. 1901, el mismo año que nace Louis Armstrong. Mira lo que te
Bonito,
digo.
bonito. Luego vamos a escucharle, por cierto.
Hombre, hombre.
Las monjas en su vida.
Las monjas en mi vida. Me gustaría que le
No
preguntaras a
sé si le
las...
pusieron bien los principios éticos, porque me ha dicho usted
No.
que se ha dedicado a probar como si fuese esto es la escudería de Ferrari, pero bueno, porque
A
así se hace
ver,
la vida. No, no.
a ver.
Usted me cuenta las cosas, yo las hiperbolizo y usted las vuelve a centrar.
Estupendo.
Las
Yo
monjas en su vida.
te la
Yo le veo a
pregunta...
usted de monja, de verdad.
No, no, no. Bueno,
Una monja cooperante, por ejemplo,
en un
en.
momento tuve la
Eso.
intención de ser monja, pero luego vi que yo no podía ir con esta cuestión de obedezca porque viene de
Claro.
arriba. Entonces, no fue. Las monjas intentaron y mis padres intentaron encaminarme. Yo terminé mi bachiller con las monjas, y me porté dentro de lo que mi esencia me permitía, lo más formalita posible. Y cuando terminé en el 74 el bachillerato, me esperaba la vida por delante.
Le esperaba la Universidad de Buenos Aires.
Por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, en lo que en aquel entonces llamábamos la Bolsa de
La
Gatos.
bolsa.
La Bolsa de Gatos, políticamente Argentina en ese momento era un hervidero, y ahí se llamaba la Bolsa de Gatos porque habían agrupado la Facultad de Psicología, Sociología y Filosofía. Y éramos los pensantes. O sea, éramos lo que no querían que existiéramos porque, bueno, no convenía a veces mucho que se pensara. Y ahí tuve mi tiempo. Luego de ese tiempo de la Universidad de Buenos Aires, mi padre casi cogiéndome de las orejas me llevó a la Universidad del Salvador. Y ahí en la Universidad del Salvador, ¿qué hice? Soy maestra de infantil, bachiller, ¿cómo es? Tengo orientación psicomotora, qué sé yo lo que hice. Ya ni me acuerdo. Me orienté a la educación.
Y dio usted el primer beso.
Hombre, claro que di el primer beso. Uy, cómo me lo acuerdo, en el club
¿Y
italiano.
cómo fue?
En el club italiano. A un piquito, un
Hombre,
morrito.
amor.
Faltaba mucho, faltaba la cata todavía.
Sí, señor Meade, explíqueme lo que es un piquito.
Un piquito, dar un besito,
Piquito. Y su
así
niña
señas.
Ley de da piquitos. No.
No creo, no creo,
Dice
no
Anabel
creo.
que no. Bueno,
No,
que no dé.
no, no creo. Un piquito chiquitito en el club italiano, en el patio, en un baile, de esos bailes en que mi padre me iba a buscar a la salida para que yo no fuera caminando solita a casa.
Poquito pija, ¿eh?
Sí, un poquito pija hasta los exactamente 19 años en que me rebelé contra todo el pijiterío. Que allá no es pijiterío, allá se llama sos un concheto. Un concheto, sos un concheto.
Muy
Bueno,
bonito.
sí, formas
¿Y hay
distintas.
alguna forma especial de decir te quiero? ¿Alguna expresión, alguna locución? No, te quiero, como aquí, no, en el
No, no,
castellano
no,
da
el te
para más.
quiero, no, el te quiero es te
Te
quiero.
quiero,
El
te
te quiero, te
amo y no
quiero.
hay más.
Sí. Sí, sí, sí,
No,
sí,
no
sí.
tiene más desarrollo.
Generalmente a una persona que querés mucho le mirás a los ojos y decís, vení que te parto la boca. Eso se
Qué
dice mucho.
fuerza, oiga.
No, claro, hombre,
Uf.
partirle la boca, te parto la boca
Aquí,
de un beso.
como yo estoy diciendo eso, bueno, como le digo a usted aquí a una señora, te parece bueno, perdón, a Macunde, volado, volado a Macunde.
No, no, pero es con cariño.
¿Fue un piquito con amor o fue una cosa así, una
No,
atracción en
no,
el
no, no.
baile?
No era
Por
el
cierto, ¿esa
chico.
noche a qué olía?
Esa noche, por supuesto que olía el perfume que me ponía.
¿Qué era?
Porque, uy, en aquel entonces usaba una colonia de lavandas muy, muy rica. Con el paso de los años me fui poniendo medio exótica. Pero era
El
inocente.
contacto con los vascos le ha vuelto exótica.
Era inocente.
Me contaron una vez una historia
Sí.
tremebunda.
A ver.
Un estudiante de la Universidad de Buenos Aires se liga a un general del ejército argentino, se convierte en su amante y una noche le pone. Después de hacer el amor con el militar, le pone una bomba debajo de la cama y revienta aquel represor. Me
Eso
pareció
es.
una historia impresionante de hasta dónde podía llegar una sociedad apretada y oprimida por el poder militar.
Es más, una bomba en la cama, una bomba en una lancha. Estamos hablando de los montoneros. Estamos hablando, nada más y nada menos, aunque a muchos no les gusta escuchar, del brazo armado de Perón. Eran tiempos delicados, ¿eh? Eran tiempos en que parecía que los lugares donde estaban te obligaban a decir, yo soy de acá, yo soy de allá. Y la Furlong que decía, no soy de aquí ni soy de allá. Eran tiempos muy delicados en la política argentina, en el cual los jóvenes, yo era joven en esa época, estábamos altamente comprometidos.
Usted siempre será joven.
Eso ponen en la firma, joven, guapa y diosa. Eso me tengo que convencer porque si no, no salgo a la calle. En aquel tiempo peleábamos por aparentes tonterías, como el boleto estudiantil, y nos bajaron en la noche de los lápices y desaparecieron amigos, desaparecieron compañeros. Eran las primeras pinceladas del terror de la dictadura, donde había sinvergüenzas como Videla, llevando Ramón Agosti, llevando adelante un país que no sé cómo tuvieron moralidad para decir soy el presidente de este país. Una vergüenza, para mí una de las vergüenzas de Argentina, el proceso militar.
¿Cómo pudo llegar ese momento a Argentina? ¿Cómo se deterioró la sociedad, los poderes públicos, el ejército, la iglesia lo consiente?
Mira, ahora que lo miro desde lejos he observado que en la Argentina había un mecanismo, ¿no? Viene fulano de tal, lo votamos por democracia. Ay, che, esto no me gusta, mirá lo que está pasando, toca las jubilaciones, que las cajas, que esto, que el otro. Venga, golpe militar. Y los militares venían y eran los militares. Así pasó con Onganía, que gran parte del pueblo argentino, mi padre incluso decía, mira, este es militar y lo bien que está llevando el país. Había un concepto escondido como el inconsciente colectivo de los argentinos, que los militares había determinados momentos históricos en que podían meter la mano, a mi criterio, el pie sobre cualquier proceso democrático. Eran los salvadores. Claro, imagínate que tuvimos a Isabelita Martínez de Perón. Y me tocó porque hay nombres que dan mala suerte decirlos.
Y el brujo.
Y el que con el paraguas iba cubriendo para que Perón no se mojara. Eran tiempos complicados, ¿no? Y claro, veníamos de eso. ¿Cuál era la solución para quitar esa Isabelita? Los militares. Y los militares escuchan. Y escuchan por los rincones, escuchan por los bares. Y vinieron los militares. Y después ya fue tarde. Ya fue tarde porque, como todo proceso, como toda dictadura, hicieron lo que se les puso. Hicieron lo que se les puso. No salvaron al país, lo hundieron.
Si yo le digo a usted Escuela de Mecánica de la Armada, ¿qué me dice? Se pone a temblar.
Si digo Escuela de Mecánica de la Armada, se me paran los pelos de punta. ¿Sabes que yo vivía? Estás hablando de la ESMA, así la conocíamos, la ESMA.
Eso es un Guantánamo en Argentina.
Uno de los tantos, uno de los tantos. Yo vivía muy cerquita, el lugar donde yo vivía en Argentina era Parque Avellaneda. En Parque Avellaneda, ahí a la vueltita nomás, había otro centro de detección, de detención ilegal. Yo recuerdo que tenía a mi querido pequeñito, Nicolás, y una de las cosas que escuchabas a las 8:30 de la noche era el coche de policía que venía y se metía en el medio del parque. Cuando yo te digo un parque, imagínate hectáreas y hectáreas, ¿eh? Hectáreas. Tiros. Había sido un ladrón. Con el paso de los meses fuimos descubriendo que los bajaban a tiros adentro del parque. O le metían un balazo en una rodilla para que no se pudieran escapar y los llevaban a la vuelta de casa. Un lugar que tenía todas las paredes tapiadas y que los que estábamos afuera, mientras vivíamos una vida flower power, no estábamos pero ni enterados de que allí se estaba torturando gente, en plena capital federal.
Las madres de la Plaza de Mayo ya han terminado su papel histórico. Ya se ha regenerado la sociedad argentina. ¿Eso es como una pesadilla del pasado o tienen que estar alertas porque de otra manera puede volver a ocurrir porque el bicho siempre está ahí preparado para salir?
La intención de las madres de la Plaza de Mayo no es solamente ir contra un sistema político. Hablar de Plazas de Mayo, de mujeres de Plaza de Mayo, es hablar de que hay abuelas. Mi pregunta es, ¿habrá bisabuelas? Yo creo que ya ha quedado allí, ellas siguen dando la vuelta, ¿eh? Hay gente que no ha aparecido. Ellos saben que están muertos sus hijos o que están muertos sus nietos, pero siguen allí reivindicando una postura. Nosotras estamos aquí y les seguimos esperando. Es un mensaje que tiene una doble cara. Cuidadito que acá estamos.
Oiga, me ha pedido usted como primera canción una canción de Louis Armstrong que
Wow.
dice What a Wonderful World. Encima me dice usted qué mundo más maravilloso, qué mundo maravilloso tiene Argentina en el recuerdo.
Argentina tiene muchísimos recuerdos, vos me estás preguntando por el lado oscuro, pero si querés te cuento la luz de Buenos Aires.
Escuchamos a Armstrong y me lo cuenta.
Oh, y con esto mi papá se sienta acá al lado mío.
Venga.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Estamos en la catedral, en obras, una catedral que asiste a esta ceremonia de la palabra que llamamos conversación en la catedral. Y hoy con Patricia Furlon. Patricia Furlon es la vida por delante, la caminante de la vida, la mujer de la fiaca, una mujer con vida intensa, una mujer que no se arrepiente de casi nada y sigue luchando como siempre y que recuerda a Buenos Aires. Ahora estamos en Buenos Aires, estarán en otoño, ¿verdad?
En Buenos Aires estarán en otoño y con la mejor luz del año, cualquiera que nos esté escuchando diga, ¿cuándo viajo a Buenos Aires? Pues bajo en otoño. Es el mejor abril, el mejor mes, por eso he nacido yo en Buenos Aires un abril, hace bastantes añitos atrás, pero una maravilla, otoño, sí señor.
Usted habla de nació en Buenos Aires y me habla de quién, me habla de su padre, de su madre, de su padre y su madre.
Mira, recién estaba escuchando la canción de Louis Armstrong y esa canción a mí me recuerda siempre, siempre, siempre a mi papá, a mi viejo. No es mi papá, es mi viejo. Porque esa canción la conocí gracias a él aprendí a amar la música más allá de los estilos musicales. Me acuerdo el día que me dijo Patsy, así me llamaba él. Patsy, mira, por los irlandeses. Pobres. Bueno, sentate que papá te va a hacer escuchar una canción. Y escuché por primera vez a Satchmo. Para mí no es Louis Armstrong. Me dijo, este es Satchmo, el hombre que se le levantaba la boca luego de tocar tantas horas. Y por ahí le pusieron ese nombre, ¿no? Porque le quedaba la boca como una bolsa de tanto tocar. Quedó pegada en el recuerdo el momento de intimidad con mi padre, de escuchar la música, y me marcó para toda la vida esa canción. Por un lado, por el mensaje. Me dijo, esto es aparentemente una canción tonta, pero ten presente que Satchmo, cuando la cantaba, atrás esto tiene un trasfondo de su color, de su negritud, de haber nacido en Estados Unidos. Y él dijo, pues yo de esta sociedad, negro como soy, voy a vivir, voy a ser el mejor y mientras tanto voy a ser el rey de África de no sé qué historia. Me marcó mucho, mucho, a tal punto que le elegí como sintonía de mi primer programa de radio.
La palabra, decíamos antes, es un instrumento que manejan los sudamericanos con una habilidad impresionante. No es una cosa muy habitual en los españoles, esa facundia, esa facilidad para dar vueltas al verbo, al adjetivo y tenerte enganchado de los
Y decir
sustantivos.
20 veces lo mismo, con
Y
distintas
venga, y venga y
palabras.
vuelta, y venga y vuelta, y venga y te maleo, ¡pum! Y me caigo ya
Sí.
vencido. ¿De dónde sale esa magia de la palabra? Porque no le digo nada cómo escriben, luego hablaremos un ratito si tenemos tiempo, de Borges,
Eso es.
Cortázar, Sábato. ¿Dónde está esa magia de la palabra?
¿Sabes que yo no sé dónde comienza la magia de la palabra? Yo presupongo, yo tengo mi propia teoría, y esta no viene de ningún lado. En Argentina hay campo para tirar al techo. Y habiendo campo para tirar al techo, luego que terminó la faena, lo único que queda es ponerte a hablar con el otro chalao que está ordeñando las vacas desde no sé qué hora de la mañana con vos. ¿Y qué vas a hacer? A ponerte a hablar, a disertar. Todos hablamos más allá de nuestro nivel de educación o cultura. Da igual. El hablar está como metido en el ADN de los argentinos y es una cuestión que nos ayuda a comprender y a soltar todas las cosas que nos caen mal de la sociedad y de nuestra propia vida. No se concibe la vida sin. Voy a hablar de un porteño y te digo, Corrientes y 9 de julio, Cherra, te espero en el Bar Dos Mundos. Vamos a tomar un café y arreglamos el mundo. Entonces, esto es un poquitito lo que, imagínate que eso lo haces todos los días, pues que es como la actividad física. Venga que habla, venga que habla, venga que habla. Los momentos de silencio son difíciles, no existen prácticamente.
Oiga, ¿y los vascos en Buenos Aires? ¿Conocía usted?
No, yo no
No,
los
no.
conocía.
Era un mundo ignoto para usted, ¿eh? Fíjese, ¿eh?
Yo no
Lo que es la
sabía.
magia de la vida.
Y
Que en
perdón
un
por.
recodo, ¡pum!, le esperaba un guipuzcoano.
No, qué guipuzcoano, un alavés, patatero al fin. Hombre, y las patatas más ricas del mundo que hace. Qué santo, ¿sabes que me cocina y todo el
Encima
hombre?
maneja la cocina.
Encima maneja la cocina, es un santo de la vida,
Oh.
santo de la vida.
A ver.
Bueno, te decía, no, totalmente distinto. ¿Sabes lo que me ha costado a mí venir de Argentina? Que hasta explicamos cómo se saca el corcho de una botella con un millón a que venga uno y que digas, un crianza. Y se terminó. ¡Aupa! ¡Yepa! ¡Opa! ¿Y dónde está el abrazo? ¿Dónde está el beso? Che, ¿cómo está tu vieja? Mirá, nos podemos encontrar. ¡Ay, no sabés hablando de esto que me encontré con fulano de tal! Mientras te estás comprando un par. Eso no existe acá. Me costó y voy a ser soez. Un huevo a la mitad del otro. Acostumbrarme a esto. Me costó muchísimo porque ustedes tienen un concepto del espacio vital muy particular. Si yo me acerco, malinterpretan mi acercamiento. Yo lo único que necesito es hablar como un argentino, que usamos la lengua, la cabeza, el corazón y el cuerpo. Todo junto comunica.
Oiga, para bailar el tango hay que acercarse mucho.
Y eso está lo bueno del tango. Eso está lo bueno. Las de familias que se habrán construido por ese tango, imagina, hoy por hoy sigue igual, ¿eh? Vos vas a una casa de tango, acá están las chicas, chicas. Bueno, vamos a ser benévolos. Y del otro lado están los chicos. Y de enfrente uno te hace así como una inclinación. A hoy se sigue haciendo así, ¿eh? Y vos que a lo mejor tenés, no como yo, ¿no? Pero vamos a suponer que tengo 35. Levantemos la autoestima. Y el de enfrente tiene 68. Y yo salgo a bailar, porque ese señor de 68 es un maestro de tango. Hoy por hoy ocurre de esta manera. Pero el tango en la antigua era un baile de hombres. Hombres. Hombres entre sí, bailando, apretándose. Las primeras mujeres prostitutas. De ahí lo que. Esa pollera con ese tajo que muestra, nosotros no tenemos piernas, las argentinas tenemos gambas para mostrar. Las piernas son las gambas. Las primeras fueron las prostitutas y de ahí luego pasó a ser un baile de salón cuando, por el novismo, vaya a saber qué cosa, llegó a los barrios que no eran el puerto, que era el lugar donde nosotros, Argentina, Buenos Aires, ¿sabes qué? Uy, me voy por las ramas. Argentina, crisol de razas. Ese puerto tenía vascos, gallegos, madrileños, ingleses, franceses, gente de todo el mundo. Y en esa mezcla, en una esquina, con un farol y un faco en un cuchillo, ahí se bailaba el tango. 1930, crisis del mundo, tiembla Catalina. ¿Cómo se repiten las cosas, no, Chirra?
Sí, señora.
Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Pues me acaba usted de ponerme a soñar.
Ah, y eso es una de las cosas que más me gusta. ¿Sabes qué?
¿Cuál es su sueño más dulce?
Mi sueño más...
Iba a cambiar el adjetivo, pero me he frenado.
No, mi sueño más dulce.
Porque son las 3:30 de la tarde.
Mi sueño más dulce. Te voy a dar dos sueños. Un sueño mío es tener una casa frente al mar. Precisamente en Guecho. Para que pueda contemplar ese puente maravilloso que es patrimonio de la humanidad. Disfrutar de la playa, del puerto viejo, de estar sentadita y mirar a un costadito y ver que si miro para allá está la Icurriña, si miro para el otro lado hay flameando una bandera de otro lado, que no tengo la más remota idea qué es, los barcos, sueño total. Eso sí, chimenea, por favor, fuego, buena compañía, crianza que no me falte y mate tampoco.
En fin, Sweet Dreams Eurimix.
¡Wow! La locura total de mi vida. Ahí era cuando cataba. En los 80. Uy, ahí no dejaba títere con cabeza.
Señor Lebrancón, música.
Ahora soy una mujer
a la
seria,
radio.
¿Eh?
Some of them want to get used by you.
ustedes en Radio Vitoria, Conversación en la Catedral, hoy con Patricia Furlon. Patricia Furlon, ¿qué se siente cuando 50.000 personas le miran a uno y allí hay un grito colectivo, una pasión colectiva, y usted está en la balconada como una liliputiense,
sí,
anunciando que van a comenzar las fiestas de la Blanca?
Mira, se siente algo muy particular. ¿Sabes que en el instante de encender el cohete, nada, prendo el cohete, prendemos, porque somos cuatro, recién allí, porque yo tiro el cohete y digo, ¿y esto era esto? Encender el cohete. Y escucho, y de pronto no hay gente, te aseguro que no hay gente. Estoy convencida que hay un animal mitológico que se despierta, que se le mete por los pies a vitorianos, turistas, y la gente empieza a saltar, y eso se te mete en el cuerpo. Y es algo inolvidable. Una de las sensaciones, a mí los recuerdos que más me gustan son los recuerdos que la piel recuerda. No me interesan los que recuerda la cabeza. Y te aseguro que la balconada de la Blanca lo recuerda a mi piel y lo va a recordar siempre. Lo bueno de esto es que el recuerdo que viene con piel, cada vez en tu vida que lo recuerdes, lo volvés a vivir y tu cuerpo te lo vuelve a agradecer.
¿Es usted una emigrante?
Depende, todo depende. De según cómo se mire, todo depende. Yo no me considero emigrante porque el mundo es mío. Entonces, si el mundo es mío, puedo andar por donde quiera. Si hablamos desde lo políticamente correcto, puedo decirte, soy una emigrante. Y si hablo desde algún lugar que no le ponga nombre, soy ciudadana del mundo. No me gusta hablar de emigración e inmigración. Me molestan las barreras. Creo que son creadas por y para el dinero, la economía y el provecho propio.
Pero Nicolás y María Cecilia están muy lejos.
Hombre, están lejos, pero los aviones te los ponen de cerquita. Sí, Nico, uno de dos de mis cuatro hijos, o sea, los más maravillosos del mundo mundial son los míos. Vos defendés a los tuyos, yo defiendo a los míos. Los míos son los más maravillosos del mundo mundial. Del otro lado están los mayores, María Cecilia y Nico. Y de este lado tengo a los chiquititos. Dicho sea de paso, pedazo de oso, mi Juanpi, que pesa 100 kilitos. Pero sí, son mis hijos, mis soles, mi vida.
¿Y esa maternidad fracturada por el océano por medio?
¿Te acuerdas que recién te dije que yo tengo los recuerdos que me valen son los que están pegados a la piel? En cada parto mío, cada vez que parí un hijo, sentía en ese instante que Dios, y perdón por la irreverencia, me metía las manos debajo del culo y de la espalda y me levantaba hasta el cielo. Pero sabes que no creo en Dios. Y sin embargo, en ese momento, Dios me levantaba y me decía, gracias flaca por haber traído uno más. Eso para mí es la maternidad. Y eso lo tengo metido con una mezcla de dolor impresionante en el calar de parto. Y ese llanto que empieza ahí, abrís los ojos y lo único que haces es conocer el llanto por alegría. Porque el llanto por alegría también existe.
¿Qué le pide usted a la vida?
¿Qué le pido yo a la vida? Mira, lo único que le pido es despertarme mañana, porque si me despierto mañana, ya me tengo a mí misma y tengo todas las herramientas. O sea que eso es lo que le pido a la vida. Si pediría lo grande, diría, mira, quiero ser feliz, pero ya soy feliz. Quiero estar sana, ya estoy sana. Quiero tener casa, ya tengo. Quiero comer, ¿qué más puedo pedir, Cherra? Ya soy feliz. La felicidad la he conseguido aquí, mal que le pese a algunos dogmas religiosos.
Oiga, y esa atracción suya por el mundo de la filosofía oriental,
sí,
y el taoísmo, y
sí.
¿Eso es una pose? ¿Es un rollito?
No, no es una pose.
Dinero, ¿eso
no
es?
No, tampoco.
¿Es un engaño?
Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a decir, che, te diría, no seas cabroncete, Cherra, pero no vamos a decirlo porque estamos en un programa radial. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Que no es así. Lo mío es una elección. Llegué al yoga por necesidad. Yo cuando era joven, 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 tuve un accidente importante en el cual tuve una fractura de sacro coxis, bueno, un horror. Síntesis, gracias a una profesora de yoga recupero la movilidad. Ya en aquel entonces tuve un esbozo de inteligencia, esbozo, porque a los 17 no estaba muy lúcida, que digamos, y dije, bueno, pero esto si me ha servido a mí, le va a servir a otros. Y empecé a practicar yoga. La práctica se transformó en necesidad de conocimiento. Sabes que soy ambiciosa de conocimiento. Es algo que no sé cómo sacármelo de encima. Lo tengo pegado en la chepa. Y empecé a investigar el mundo del yoga. Luego también al Qigong llegué por un problema en la piel importante que he tenido. O sea que la vida me fue llevando. Lo usé, me sirvió y dije, a transmitirlo, no al oriental. Yo soy occidental y la vida acá es distinta. Así que transmitirlo como un occidental.
Le voy a poner una música y me va a decir si usted está representada, está dibujada, está esbozada en esa música. Vamos con la música. Venga. El bolero de Ravel. El bolero de Ravel.
Mucho. El bolero de Ravel es el símbolo de mi vida y es mi manera de actuar. ¿Escuchás qué monótono que parece? Pues que así soy yo. Quiero llegar hasta acá. Venga, tipitapa, pasito a pasito. Persistencia. Una, dos, tres, cuatro. Hasta el hartazgo, que estás haciendo lo mismo. Da igual. Vamos otra vez. Cada vez que pases por arriba de eso, le vas a encontrar algo nuevo. Y como en el bolero de Ravel, se van a ir agregando uno a uno los instrumentos, hasta que llegue el momento de lo que yo llamo el clímax. La vida está llena de clímax, y es el momento en que se manifiesta la creatividad, tu producción. Y así es el bolero de Ravel. Así soy yo cuando trabajo, cuando amo, cuando quiero, cuando escribo, cuando hago radio.
Más claro,
échale
la
agua.
Música de Ravel.
¡Hombre!
¡Vamos arriba! Bueno, esto es Ravel, esto es Conversación en la Historia de Patricia Furlon, Conversación en la Catedral, y vamos con la crónica habitual de cada semana de la mano de Juan Ignacio Lasaga Baster y de la vieja dama. Una pequeña crónica del aliento, también como el valor de Ravel, que va construyendo de nuevo esta catedral que alguien soñó allá un montón de siglos y que otros hombres y mujeres dentro de 500 años seguro la volverán a pensar. Vamos con la crónica de la vieja dama de esta semana.
Hola, oh, la mon Dieu, quel spectacle! Ce qui est remarquable et très pédagogique, quel beau travail!
Hola, oh, la, Dios mío, qué espectáculo! Es excepcional y muy instructivo, qué hermoso trabajo! Ay, el francés. ¿Qué recuerdos tan dispares me provoca cuando escucho esta bella y dulce lengua? Y vaya la de franceses que vienen por aquí últimamente. Así que no me resulta tan difícil tratar de navegar por el estanque de mi ya frágil memoria para fijar algunos episodios en los que tuvieron que ver por aquí también algunos paisanos suyos. Me viene a la cabeza, y siempre que lo hago me sale una sonrisa, los enfados monumentales que cogía el maestro de la cuadrilla de canteros galos cuando trabajaban en las esculturas de las portadas de mis entradas.
¡No, no, no! Alors, Doucement, un peu plus loin vers la droite. Avec précaution, c'est une tâche difficile et nous devons nous efforcer de bien faire. Nous sommes les meilleurs et que cet avis doit être fourni.
No, no y no. Un poco más a la derecha, con cuidado. Es un trabajo delicado y debemos esforzarnos por hacerlo bien. Somos los mejores y eso se deberá notar siempre. Ellos estaban orgullosos de su valía y cómo se empeñaron en dejar lo mejor de su arte en mis muros. Les estoy tan agradecida. Vinieron como tantos por el camino de Santiago y aquí fueron acogidos y contratados. Pero bien es cierto que no tengo tan buenos recuerdos de otros gabachos de tiempos más recientes. Sí, esos que provocaron los terribles acontecimientos que ahora casi estamos a punto de celebrar 200 años después. Me vienen a la memoria los aciagos días de la ocupación de la ciudad por las tropas de Napoleón. Corría el año de 1808. De repente todo se llenó de soldados uniformados de azul, rojo y blanco. Vitoria andaba revuelta. Hacéos a la idea de que por entonces la muralla estaba completa y la ciudad era un verdadero fortín. Ya me había empezado a dar cuenta de que algo raro estaba ocurriendo desde hacía algún tiempo. Por el camino real no dejaban de pasar y pasar tropas hacia el sur con sus aperos, cañones y carros de la intendencia. Yo oía a mis paisanos decir que los franceses iban a conquistar Portugal. Al principio, los soldados acampaban en las explanadas cercanas a la colina con sus tiendas y pabellones de campaña, pero al poco tiempo la guarnición, que luego se quedaría permanentemente, llegó incluso a ocupar el casco amurallado. Amigos, no respetaron nada. Yo misma fui convertida casi en un cuartel y la capilla de Santiago era el polvorín. Claro, y además como desde mi torre se podía observar toda la llanada y sus caminos, pues allí mismo instalaron su atalaya privilegiada. Yo les oía sus conversaciones y tararear las canciones nostálgicas de su tierra. ¡Ah, qué poca diferencia tenéis los humanos cuando os abrís a los sentimientos! Pero cuán lejanos os hacéis, sin embargo, cuando se os contempla infundados en un uniforme. Casi 5 largos años estuvieron por aquí dejándose ver con mayor o menor presencia. Bueno, como ya sabréis, José Bonaparte tenía intereses en la colina, esa marquesa de Montehermoso. Bueno, ni qué decir de lo que se aprovechaba con ello también el marqués. Pero lo que yo tengo grabado a fuego fue el momento de la famosa batalla por la que nos conoce ya todo el mundo. La población estaba asustadísima, pues todos los vitorianos se temían un asalto violento y su correspondiente saqueo. Además, daba igual por quien fuera, si los saqueos son todos iguales. Franceses o ingleses, daba lo mismo. Yo podía contemplar desde lo alto los movimientos de tropas por Gamarra, Durana y Jundiz primero, y después por la llanada hacia el este. Oía, según soplar el viento, los secos golpes de la fusilería y los graves zambombazos de los cañones. Pasó el tiempo, hasta que de pronto subieron varios campaneros a la torre y como locos se pusieron a tocar a rebato mis campanas. Nos habíamos salvado. Ya no iba a haber represalias. El general Álava era nuestro héroe y salvador. ¡Au revoir, Pepe Botella!
Gracias, Juan Ignacio Lasagabaster, excelente texto y, oiga, gran montaje y colaboración de don Pedro Fernández Retana. El afrancesado, ese era Pedro Fernández Retana. Gracias, Juan Ignacio, y gracias, como no, a la vieja dama. Señora Furlon, pues es usted un perfume de lavanda.
Muchas gracias.
Es usted la vida en la palabra y en la acción. Es usted una mujer fuerte que ha pasado por momentos muy complicados y muy débiles, pero que usted ha superado. Es usted una voz amable, querida y empática en la radio. Y en definitiva, es una mujer que hace testimonio con la palabra de lo que piensa, de lo que siente, de lo que desea y de lo que sueña. No se equivocó el Capitán Araña cuando decidió que la Mujer Maravilla trabajase en Radio Vitoria. Ha sido un placer perfumado estar con usted en los últimos 55 minutos. Gracias.
Muxo bat eta besarkada handi bat.
Eskerrik asko. Ustedes, agur. Dum 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 d